Esto es el panorama local de noticias. A partir del lunes vuelve el servicio de transporte público de corta y media distancia. En comunicación con La Mañana de Nacional, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Salta, AMT, Marcelo Ferraris, decía al respecto.
Bueno, la verdad que con motivo de la última resolución del COE, la número 57, que salió el día martes, hay un avance en lo que respecta al servicio de transporte, en el sentido que, dispone esa resolución que lo que es el desplazamiento de personas dentro de los municipios que están con distanciamiento social obligatorio se puede realizar dentro del municipio, y para lo que es el transporte interurbano, también se puede iniciar, obviamente, con una autorización otorgada, en este caso por la AMT. Así que con motivo de esto, nosotros, en el día de ayer hemos tenido reuniones con los intendentes, particularmente con el intendente de Tartagal, de Orán. También hemos podido hablar con algunos otros intendentes y también hemos hablado con las distintas empresas de transporte, a los fines de que en el día de hoy presenten en las empresas y los intendentes un programa de reactivación del sistema de transporte, el cual se efectivizaría a partir del día lunes, uh-huh, con una frecuencia mínima en horarios picos y solo para personas que están exceptuadas o que tienen que hacer trámites bancarios o que tienen que ir al médico. Para nosotros es fundamental, más allá de que comencemos con, un sistema de transporte por ahí acotado, poder comenzar nuevamente a circular es importante, y a partir de ahí iremos viendo, obviamente, cómo va progresando la cuestión sanitaria en cada localidad, y a partir de allí iremos aumentando servicios o restringiéndolo de acuerdo a las necesidades que haya, insisto, de acuerdo a la realidad sanitaria que se viva en cada municipio particularmente. Es simplemente enviar un mail a la AMT. Nosotros tenemos contacto fluido con todos los intendentes, así que si bien la AMT es el organismo rector, lógicamente que los intendentes y las empresas conocen muchísimo mejor que nosotros cuál es la realidad y los horarios en los que se mueve la gente de cada localidad. Es por ello que nosotros desde AMT hemos decidido que sean los intendentes los que definan un poco los horarios en los que van a empezar a transitar colectivo, insisto, en este horario acotado, que va a ser seguramente a la mañana y al mediodía, y no así a la noche. Recordemos que a la noche rige todavía la resolución del COE, que dispone que de 12 de la noche a 6 de la mañana no puede circular gente en la calle, con lo cual, en ese sentido, nosotros también vamos a ser coherentes con esa disposición y tampoco vamos a permitir el uso del transporte público en esos horarios. Bien. Con lo cual, en la semana que viene será solo en horas pico, a la mañana temprano, ya nos dirán los intendentes los horarios, y al mediodía seguramente también, y de ahí iremos agregando frecuencia de acuerdo a cómo vaya progresando toda la situación y también a la necesidad de servicio que haya.
El gerente del Hospital Público Juan Domingo Perón de Tartagal, doctor Juan López, se refirió a la situación epidemiológica actual en la ciudad.
Claro, nosotros tuvimos un mes complicado.
Sí.
Después del primer caso que se dio allá por el 24 de junio, que empezamos a hacer pico, a levantar curva a partir del 20 de julio.
Sí.
Y terminamos haciendo pico ese fin de semana largo de agosto, que ha sido, y hasta más o menos el 20 de agosto, ha sido un mes durísimo.
Uh-huh.
Un mes donde necesitábamos, hemos estado atentos a todas las necesidades de la gente, en donde hemos tenido lo más fuerte de lo que significó la pandemia, y a partir de ahí empezaron a bajar los casos, lógicamente, por ahí bajaron los casos leves, que ya no iban al hospital, y hemos empezado a tratar pacientes complicados en el hospital, y después de, en septiembre se empezó a notar la disminución de los casos. Por ahí creo que esto siempre vamos a estar agradecidos a la gente que supo entender el mensaje del famoso quédate en casa, aislate. Creo que eso fue fundamental. La gente de Tartagal lo entendió muy bien y por eso estamos hoy como estamos, por ahí respirando un poco más tranquilo, por ahí un poco más confiado, y lógicamente agradeciendo a todos los que han colaborado para que estemos así, sobre todo al gobierno provincial, a la municipalidad que han colaborado, y a las fuerzas, tanto el ejército, la policía, gendarmería, en donde han estado trabajando, y hemos estado, por medio del COE, hemos estado haciendo todo lo que han sido los simulacros como para estar atento a las necesidades de la gente que iba a estar internada, por ejemplo, en los hospitales de campaña.
Una de las graves problemáticas en el Chaco salteño es la del agua. El presidente del Consejo Deliberante de Coronel Juan Solá, Estación Morillo, el señor Claudio Ruiz, estuvo en contacto con la radio pública.
Y nosotros tenemos un serio problema todos los años con el tema del agua, con la sequía. Bueno, el municipio no tiene los recursos necesarios, y la verdad que por más que tengamos el agua para asistir, el problema serio hoy día, y que el Consejo Deliberante lo ha tratado hace casi 4 meses ya, a la emergencia, digamos, nosotros hemos declarado la emergencia con un proyecto mío, de mi autoría, y bueno, después de eso tuvimos la visita del ministro, en 3 o 4 oportunidades, hemos tratado en terreno, hemos analizado los pormenores y todas las situaciones, y la verdad es que está demorando muchísimo el gobierno, ¿me entiendes? No quiero chicanear, ni mucho menos, pero contar la realidad. Y la mortandad de animales en todo el municipio y en el departamento, sin ninguna duda, es ideal, llegará al Bando Sur, al Bando Norte. Y los 3 municipios, nosotros creo que los consejos deliberantes hemos aprobado un proyecto, digamos, unánime, porque nos hemos puesto en contacto, y la verdad es que este gobierno está demorando con la asistencia, y esto me preocupa, porque yo realmente ya lo dije en otro medio, ¿no? Y la verdad que por ahí el productor cree que nosotros como funcionarios no estamos haciendo el reclamo correspondiente, y claro, si nosotros tuviéramos los recursos de los municipios, sin duda podríamos asistir, pero acá el que tiene que asistir sí o sí, que dijo acá personalmente en la visita, última visita al municipio, que lo hemos recibido con el intendente, algunos concejales y la gente que está encargada de la producción, están demorando mucho. Es que nosotros nos hemos anticipado mucho, porque veíamos que esto iba a ser tremendo para el productor, ¿me entiendes? Tremendo, porque en realidad la zona de la concepción viene, tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de agua. Y sumado a esto, el problema de que los animales no tienen el follaje, vuelvo a decirle que se pone doblemente complicado, y es una lástima, porque aquel que conoce Rivadavia, San Martín, parte de Tartagal, sabe que el pequeño productor de acá es de subsistencia, ¿me entiendes? Porque un animal que se le muere, cuánto fueron, la verdad que es un atraso para él, y teniendo en cuenta en la situación que vivimos el país a través de esta pandemia, la verdad, una lástima tremenda, ¿no? Porque el pequeño productor de acá simplemente lo hace para subsistir en familia, por la gran necesidad que también tenemos a veces, que no tenemos trabajo, ¿me entiendes? Bueno, nosotros, digamos, el Ejecutivo Municipal es lo que tenemos diálogo permanente. La Secretaría de la Producción del Municipio, que está a cargo del ingeniero Hernán Romero, estuve reunido temprano, estamos trabajando con la planilla que nos mandó para que el productor venga y haga llene su planilla para poderle llegar el forraje. Imagínense, recién estamos con la planilla, tenemos prórroga hasta el 25 de octubre para llenarla. no hagamos ni imaginación, pero llega seguramente a diciembre, no va a llegar. Nosotros, la verdad que eso es lo que me preocupa y lo que hemos hablado con el ministro de los Ríos, cuando vino acá, yo lo atendí personalmente, la primera vez recuerdo, lo atendí yo, porque no estaba viviendo, entonces me delegó que lo atiende, yo lo recibí, la segunda vez participé, y voy a decir esto, es actuar rápido, es lo que nosotros nos preocupamos, y que en verdad la gente no hace reclamo con justa razón, ¿me entiendes? Es por eso de que estamos poniendo más gente hoy día a llenar esa ficha, esa planilla, pero está por el otro lado esto, que yo le contaba al principio, Claudia, de que después de dejar de darle agua a la vaca en el campo o alimentar la vaca caída, la vaca flaca, el ternero que le han quitado la vaca, y venir a hacer la planilla, es engordoso, es un tema que a mí me parece que hay que buscar otra medida, otras articulaciones para saber que acá cada productor que está registrado en Senasa y llegarle con la asistencia.
El mes de octubre es el mes de sensibilización del carcinoma de mama, más comúnmente llamado cáncer de mama. El ginecólogo Esteban Aníbal Garita, en comunicación con La Mañana de Nacional, decía:
con iniciativa del hospital, los chicos del Rotary y el trabajo mancomunado con la municipalidad, decidimos, pese a la pandemia, seguir trabajando en distintas patologías. Ya en el mes de mayo se había hecho la campaña del Papa Nicolau, que tuvo bastante éxito, y ahora estamos, a partir del 12 de octubre, se largó el mes rosa, que es la lucha contra el cáncer de mama. La verdad que tuvimos mucho éxito. Las primeras 4 horas que se habilitaron los números para sacar turno, ¿sí? Teníamos más de 100 anotados, por eso iba a ser una semana del 12 de octubre hasta el 19, y se tuvo que extender hasta los primeros días de noviembre, dada la cantidad de consultas y turnos que se habían dado. Recomendaciones a tener en cuenta es: la mamografía no es para todas las mujeres. La mamografía se indica después de los 30 años, ¿sí?
Sí.
Previa visita al ginecólogo o al médico. Sí, hay que tener en cuenta varios factores: si tiene antecedente en la familia, si está dando de mamar o no, si se encontró ante el autoexamen alguna anomalía a nivel de los pechos. Cabe destacar que es una patología que afecta en su gran mayoría a las mujeres, pero también a los hombres. Uh-huh. Ante cualquier consulta, tenemos consultorios habilitados para que la persona que viene aprovechando el mes rosa tiene otra consulta o quiere consultar sobre su estado, lo puede hacer a partir de las 8 de la mañana hasta horas 13 y de 14 a 18. Te puedo hablar a nivel nacional,
Bueno.
Que es la primera causa de muerte en mujeres. Esa tasa de incidencia se ve reflejada en el mundo. De los cánceres de las mujeres, en primera línea, el más agresivo. La estadística se maneja a nivel provincia.
Ajá.
A nivel provincia es la cuarta causa de muerte a nivel provincial. Desde el 9 de febrero, cuando empezamos con el cambio de gerencia, tratamos de trabajar en prevención para poder nosotros tener esa estadística. Por eso hicimos campaña de Papa Nicolau, ahora campaña contra el cáncer de mama, para manejar estadísticas.
Sí.
Cabe recordar que vienen especialistas acá al hospital de la ciudad de Salta, tanto médicos clínicos, cirujanos y oncólogos. Entonces, la idea es que esa estadística ya no la maneje Salta, sino nosotros. Sí, es una enfermedad que puede ser hereditaria. No quiere decir que si mamá o tía, abuela tuvo, yo voy a tener, pero tengo factores de riesgo que sí. Uh-huh. ¿Vamos?
Sí, sí.
Con respecto a la otra pregunta, es para todas las mujeres, la población en general, como te dije, también hay un índice de varones que se ven afectados con cáncer de mama. La prevención es el autoexamen mamario, que coincide en, con la punta de los dedos, tocarse las mamas, ambas mamas, ¿sí? Primero una, después la otra, para ver si y detectar si hay alguna anomalía. Este es mejor método para detectar y lo podemos hacer en el ámbito de la casa.
Bien.
Cuando nos estamos bañando, cuando estamos tomando un mate, lo podemos hacer tranquilamente y si detectamos, automáticamente consultamos al médico.
Un grupo de personas se dirigió hacia la morgue del hospital público de nuestra ciudad y se llevó un cadáver sin autorización. El gerente del hospital, Juan Domingo Perón, doctor Juan López, hizo referencia a esta situación.
La gente, lógicamente, partamos de que la muerte en pandemia es algo muy triste, porque sabemos y todos sabemos de los protocolos que hay que cumplirlos como para evitar que nos sigamos contagiando. Y bueno, por ahí en el certificado de defunción de este paciente figuraba en uno de los ítems como sospecha de COVID, y eso es lo que alteró a la gente, porque lógicamente las costumbres de cada uno es celebrar el velorio de cada familiar. Y cuando vos sos sospechoso de COVID, eso por ahí está limitado.
Claro.
Entonces eso es lo que creo que alteró la situación, pero no era como para hacer lo que se hizo.
Sí, se han tomado...
Son opiniones que bueno, lógicamente no es para herir ni echar culpas a nadie, porque la verdad que uno entiende la desesperación de la gente, entiende todo y hay que empatizar también. Pero de todas formas esto no quita a que desde la gerencia del hospital se hagan las denuncias correspondientes, porque se han violado protocolos nacionales. No, simplemente creo que por ahí a veces también tenemos que hacer mea culpa, y por ahí creo que a veces falta a veces un poco más de contención desde el hospital y nada más que eso. Creo que no hace falta más guardia, creo que tenemos que entender y respetar al prójimo y con eso vamos a andar bien, informar siempre a la familia lo que está pasando. Por ahí a veces en el tema este protocolar y en el tema de que ayer también lo charlamos con un grupo de gente, por ahí resulta hasta chocante el tema de hacer respetar estas cosas cuando la gente sabe que tiene que cumplir. Por ahí hay gente que se enoja cuando hablamos de que tenemos que parar con los amiguismos en esta situación y lógicamente molesta y me pongo del lado de la gente en donde siente que quiere velar a su ser querido y no lo puede hacer. Entonces esa sensación de impotencia es lo que lleva a toda esta situación.
Sí.
Pero de todas formas creo que el diálogo y las explicaciones oportunas va a hacer que podamos entender toda la situación. El protocolo dice que están prácticamente suspendidos los velatorios, porque qué es lo que hacen en un velorio es el aglutamiento de gente.
Claro.
El conglomerado de gente.
Sí.
Entonces, hay pacientes o gente que falleció en accidentes o falleció por una patología oncológica, en donde se ha permitido participar de algún velorio por no más de 2-3 horas y se continuó con el resto del entierro de ese cuerpo.
Uh-huh.
Pero porque han sido pacientes que no han tenido contacto, no han estado en el hospital y no han tenido una patología respiratoria como todos los pacientes que están considerados sospechosos.
Thank you.
vecinos de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán presentaron un amparo colectivo en contra del COE provincial. Exigen poder circular por todo el territorio salteño. Marcelo Báez, prensa del Poder Judicial de Salta, decía al respecto.
Concretamente la jueza Carriquiri, que es la jueza de primera instancia de personas y familia número 2, está a cargo del trámite de un amparo colectivo que presentaron ciudadanos de Orán, y en este amparo ha abierto un periodo de inscripción, de postulaciones de aquellas personas que pudieran adherir al amparo. Estas presentaciones se van a recibir hasta mañana viernes a las 20 y únicamente en forma de correo electrónico. Si quieren les digo la dirección de correo para que... Se trata de un amparo colectivo, y el amparo colectivo, a diferencia del amparo individual que vieron que conocemos habitualmente cuando hay, por ejemplo, algún amparo presentado en relación con la salud, con obras sociales, sí, tienen efecto individual, mientras que el amparo colectivo tiene efecto sobre la población en general.
Claro.
Entonces, los presentantes del amparo invocan la representación del colectivo, se dice, y el colectivo vendrían a ser todos los ciudadanos del departamento Orán. El objetivo de la jueza al abrir este periodo de convocatoria es conocer quiénes más pudieran llegar a adherirse a la presentación, que originalmente realizan dos abogadas, con la finalidad de convertirlo y darlo al trámite de proceso colectivo. ¿Por qué el plazo hasta mañana? Porque en los amparos los plazos son perentorios, porque justamente lo que se está buscando es hacer cesar un daño a un derecho. En este caso, los presentantes lo que invocan es que, por resolución del Comité Operativo de Emergencia, lo que está dañado es el derecho a la libre circulación de los habitantes del departamento Orán por el territorio provincial. Porque recordemos, como consecuencia de la vigencia de las disposiciones del COE, los departamentos que están dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio están circunscritos y está cerrada la circulación dentro de los mismos. Entonces, por ello mismo es que estas dos abogadas presentaron el amparo ahora está en poder de la jueza Carriquiri, que como primera medida ha dispuesto esto, la apertura para los postulantes que pudieran adherir a la presentación, y en forma posterior lo que va a hacer es poner vista al fiscal. Ese es el paso inmediato, uh-huh, para que el fiscal se expida sobre la procedencia o no del amparo. El amparo colectivo es algo que estamos viendo con mayor frecuencia. De hecho, ayer, por ejemplo, la jueza de Minas, la doctora Victoria Mosman, ha hecho lugar a un amparo colectivo que va a permitir que en el caso del servicio penitenciario las mujeres puedan acceder a la plana mayor, que era algo que no estaba, que estaba demostrado que no era así, que no podían llegar a la plana mayor. Entonces, son amparos que, como decía, tienen efecto sobre toda la población, y por eso mismo es este periodo, y tal vez esto que llama la atención, ¿cómo es esto que yo puedo escribir al correo electrónico que lo digo? operifam2@justiciasalta.gov.ar es el correo electrónico donde las personas, los ciudadanos, van a poder hacer sus postulaciones para adherir a la presentación. Deben presentar el nombre completo, número de documento y el domicilio, e indicar si es que adhieren a la presentación del amparo. Surge justamente a raíz de un episodio que se produjo días atrás, cuando se pretendía el traslado de habitantes de Orán, de una persona de Orán, hacia el departamento capital. Entonces, cuando se surge la imposibilidad de este traslado, es precisamente que se genera la restricción que da lugar a la presentación del amparo. El amparo siempre procede ante, o sea, procede, quiere decir que es la solución ante algún daño inminente o que se ha producido respecto de derechos, uh-huh, en este caso el derecho a la libre circulación. Claro. Por eso mismo es que se ha recurrido a esta vía, que es una vía extraordinaria, que el ciudadano debe saber que puede elegir el juez que le va a tramitar el amparo. Entonces, una garantía que está establecida dentro de la Constitución provincial, y en definitiva es lo que han hecho los ciudadanos de Orán al presentar, y es lo que ha dado curso a la jueza. No significa esto, porque he visto en algunos medios hace un rato que decían la jueza ha dado, sí, no, O sea, lo que ha abierto es el trámite del amparo. Claro. Todavía no se ha expedido sobre el sí o el no a la acción de amparo. Simplemente lo que ha dado es darle trámite, y esto significa abrir la posibilidad de presentación de postulaciones, luego remitirlo al fiscal para que se expida, y recién sí la jueza va a estar en condiciones de resolver sobre el fondo de la cuestión, sobre lo que pretenden estas dos abogadas, y en definitiva, cuando se establezca si hay más adhesiones, el colectivo de ciudadanos del departamento Oral.
El domingo 18 de octubre se celebrarán las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los residentes bolivianos en la ciudad de Tartagal tendrán habilitada una urna para emitir su voto. El presidente de la colectividad boliviana en Tartagal, Dionisio Gutiérrez, estuvo en comunicación con La Mañana de Nacional.
Esto se va a llevar a cabo este domingo 18 a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en SIC Sur, ubicado en barrio 365 Vivienda, avenida Andriano, uh-huh. Avenida Andriano, sí. Estarán para sufragar aquellos que están empadronado uh-huh. en Tartagal, todo boliviano que esté empadronado en la ciudad de Tartagal, que se hizo el empadronamiento el año pasado, podrán votar en esa mesa. Son escasamente 72 personas. Uh-huh. Parece anormal, porque aquí estamos. Hay una población bastante grande de residentes bolivianos, uh-huh. pero en su oportunidad el año pasado fueron muy escasos los que se empadronaron.
Claro.
Creo que muchos estarán en otro lugar de Bolivia, o no sé cuál es el motivo, pero el hecho de que no se empadronaron una cantidad razonable. Porque acorde a lo que hay aquí en Tartagal, ¿no? Que cumpla con esto de sufragar, para que así logremos que entre a la presidencia una persona que esté dentro de lo que nosotros queremos, no algo que no estemos de acuerdo. Uh-huh. De esa manera, bueno, invitamos a las personas, a la colectiva de Bolivia. Llama la atención que seamos tan poco los que tengamos que emitir nuestro voto y elegir al futuro presidente que va a conducir los destinos de Bolivia. Fácilmente de lo último hay arriba de 5.000 bolivianos uh-huh. que están alrededor de Tartagal, en Tartagal y sus alrededores. Pero de lo último, quiero decir que ha sido 5 años para adelante, 5, 10 años, pongámosle. Claro. Hay mucha gente. Pero, y eso que se ha convocado por radio, por televisión, para que se empadronaran aquí en Tartagal, y resulta que no tuvimos la respuesta que deseábamos.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución: Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición: Fernando Bautista. Dirección: Juan Carlos Páez.